Es momento para escucharnos al oído y descubrir la magia de las historias que suenan. Aquí comienza Podcasteando, un espacio para acercarnos al podcast.
Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que están conectadas hoy domingo para podcastear como lo hacemos habitualmente. Domingo a domingo de 12 a 1 de la tarde, un viaje por distintos universos sonoros a través del podcast, esas historias que tanto nos gustan, que tanto disfrutamos y que compartimos con ustedes, nuestros oyentes y usuarios de la radio pública. Aquí estamos junto a Pablo Aguirre, ustedes, los oyentes, los importantes de Radio Nacional de Colombia y junto a Adriana Chica para desarrollar esta hermosa conversación en esta tarde de domingo. Hola Adriana, ¿cómo va todo?
Fausto García, ¿cómo estás? Por acá todo muy bien.
Todo bien, por fortuna, feliz de encontrarnos bajo esa ausencia que tenemos de lunes a sábado, pero muy pendientes de realizar esta charla conectados, no solo con Colombia, sino con sorpresas que tenemos habitualmente en Latinoamérica y, por qué no, en otros continentes que se van sumando a esta conversación cada domingo.
Bueno, y tengo una pregunta que hacerte, Faust. En todo tu trabajo periodístico, ¿te has encontrado o recuerdas algún dilema ético que tuviste en alguno de los trabajos?
Bastantes. No solamente cuando estaba como estudiante en la universidad, cuando empecé ya a ejercer la profesión, y todavía se va encontrando uno con inquietudes, con algunas preguntas, algunas dudas, y es que la otra parte de la historia, un invitado, una investigación, siempre va dejando sorpresas, y a esas sorpresas va de alguna otra forma ligada a la parte ética. Sí. Habitualmente. No sé cómo le suceda a usted, Adriana, en la parte digital, que también tiene muchos retos.
Muchísimos. Y realmente todos los días hay dilemas éticos. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy en Podcasteando. Como de costumbre, hacemos un viaje sonoro. Esta vez no vamos a ir a algún lugar específico o a otro país o a otra ciudad de Colombia, sino que nos vamos a incorporar en el mundo del periodismo. Y eso lo vamos a hacer a través de un podcast muy conocido que se llama Consultorio Ético y que lo realiza la Fundación Gabo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento para que vayan haciéndose una idea sobre los temas que vamos a hablar. El episodio se llama Polarización, Insultos y Límites del Periodismo Investigativo y responde a varias preguntas de estos dilemas éticos que habla Fausto, entre ellos sobre cómo informar en países donde la polarización política es tan alta.
Escuchas Podcasteando.
Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en Podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast habrá preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordaremos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañaremos a los periodistas en la búsqueda de respuestas frente a los retos y dilemas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos en el consultorio. La primera pregunta de esta semana nos la envía Alejandra desde Venezuela. Ella plantea que en su país la agitación política ha creado un ambiente muy polarizado en el que, en sus palabras, eres o no eres. La pregunta de Alejandra a propósito de esto es ¿cómo cubrir en un ambiente muy polarizado siendo justos con todos? ¿Es posible acercarse a una situación de manera equilibrada? Aquí Yolanda.
Alejandra, no solamente es posible cubrir bien la información en medio de la polarización, sino que es cuando se hace más necesario el buen periodismo, lo que no significa que sea fácil. Los ambientes de polarización son propicios para que la verdad sea más difícil de encontrar. Por eso hay que abrir la puerta para ver y escuchar distintas versiones de lo que pasa, incluso aquellas que no compartimos. Si de entrada nos casamos con una posición política, no importa qué tan loables sean sus principios, podemos cerrarnos a ver lo que pasa más allá de nuestros prejuicios. También es claro que en escenarios de polarización, las fuentes convierten toda información en propaganda. Y es ahí cuando la labor del buen periodista se hace más necesaria. ¿Qué de lo que dicen esas fuentes, sean del gobierno o de la oposición, puede ser real? ¿Qué nos genera dudas? No hay que tragar entero. Hay que verificar, contrastar, dudar siempre. Esas son tareas a las que no podemos renunciar. Nuestra labor no se limita a publicar declaraciones emocionales porque traen clics o rating cuando hay pelea política de por medio. Cuidar la calidad de la información es una obligación ética siempre. Y en tiempos de polarización todavía más. reglas. La sociedad tiene derecho a saber lo que pasa más allá de lo que dicen las fuerzas en contienda. Ahora, los medios de comunicación tienen posiciones editoriales. En ambientes caldeados, como el caso de Venezuela, esas posiciones tienden a radicalizarse también. A veces se pasa al periodismo militante y también a la propaganda. Hay que cuidarse de eso, porque un buen periodista batalla incluso contra sus propias ideas y creencias en beneficio de lo que la sociedad necesita saber. Tampoco debemos olvidar nuestra obligación de ser veedores de todos los poderes, sin importar el color político que tengan. Si hacemos bien el trabajo, se va a sentir presión desde todos los frentes, porque los bandos exigen que se tome posición en un sentido o en otro. Pero hay que persistir. Habrá momentos críticos también en los cuales los medios y los periodistas decidan tomar posiciones editoriales de fondo, que pueden ser también decisiones políticas, cuando consideran que desde algún poder se vulneran derechos ciudadanos. Aún en esos casos, mantener el rigor del periodismo que contrasta fuentes, que se apega a la búsqueda de la verdad, que informa con rigor, nos protege de los excesos. Mientras más turbulentas sean las aguas, más debemos aferrarnos al norte que tenemos en el oficio.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Regresamos en Podcasteando, acabamos de escuchar un fragmento de uno de los episodios del consultorio ético y este es el tema que vamos a tratar porque tenemos a una invitada muy especial, Fausto.
Pues dando inicio a esa conversación que tendremos hoy, muy conectados, muy pendientes de lo que vamos a desarrollar en este momento. En diversos escenarios se ha tenido la oportunidad de compartir alrededor de la ética periodística esas inquietudes que surgen en el oficio, como ya lo hemos mencionado. La Fundación Gabo viene produciendo un gran producto, el podcast El Consultorio Ético. Y hoy hablamos con su realizadora, Yolanda Ruiz, directora nacional de noticias de RCN Radio, conductora de RCN Noticias de la Mañana. Yolanda, feliz domingo y gracias por acompañarnos en Podcasteando de Radio Nacional de Colombia.
Hola, ¿qué tal, Fausto, Adriana, oyentes? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar con ustedes para hablar en este domingo. Gracias por la invitación.
Yolanda, ¿cómo ha sido llevar al podcast un contenido, un tema con tanta importancia como lo son esas inquietudes frente a la ética del periodismo?
Pues mira, ante todo, llevar el podcast del consultorio ético ha sido un honor, un orgullo y también un reto y un proceso de aprendizaje. Un honor porque se trata, por supuesto, de seguir los pasos del maestro Javier Darío Restrepo, porque la ética, además, es una de mis pasiones desde siempre. La he aplicado desde el primer día en que fui periodista y he reflexionado sobre ella y me parece apasionante poder abrir este diálogo con los colegas de Iberoamérica. Y el proceso de aprendizaje ha sido maravilloso porque los colegas plantean retos muy concretos del día a día y yo trato, pues, de hablar del deber ser, pero entendiendo las circunstancias propias en las que trabajamos los periodistas. De hecho, al principio decía yo, no tengo tantos elementos filosóficos, hay que aprender, y esto ha significado para mí mucha lectura y mucho aprendizaje. Pero luego también la idea es entender cómo se hace periodismo en terreno, cuando se es reportero, cuando se es jefe de redacción o director. Y de eso se trata justamente. Y bueno, para mí es una oportunidad de aprender, porque cada pregunta reta y me pone a averiguar un poco más.
Este podcast es una nueva fase del consultorio ético de la Fundación Gabo, luego del fallecimiento del maestro Javier Darío Restrepo. ¿Por qué decidieron, Yolanda, empezar a contarlo a través del podcast? ¿Qué les ofrece este formato en particular que quizás no se explora en otros medios tradicionales?
Me parece que justamente la Fundación Gabo, cuando debe enfrentar esta nueva etapa sin el maestro Javier Darío Restrepo, entendiendo que sus luces nos iluminan siempre, pues vieron la necesidad de llegar de una nueva manera a las generaciones que hoy se están acercando a los contenidos a través del audio. El audio es el rey en este momento y el podcast es un formato muy seguido. Y me pareció muy, muy particular el concepto. Y me parece a mí apasionante porque la palabra oral en mi caso es mi elemento también. Yo escribo y disfruto mucho la palabra escrita, pero la oralidad para mí es emoción, es cercanía, es estar directamente en contacto con las otras personas y yo creo que el podcast tiene eso y es tal vez lo que están descubriendo las nuevas generaciones. Eso que también tuvo la radio desde siempre, que era estar ahí, era sentir a ese otro, creo que el podcast lo permite. Pero ahora, en el momento que se quiera, a la hora que se quiera, como se quiera. Y eso me parece muy interesante. De modo que creo que es un acierto de la Fundación haber llegado a este nuevo formato.
Sin duda, este formato cada año tiene más adeptos. Y creo que se ha convertido en un gran medio para llegar a una nueva audiencia, la adulta joven, que está buscando contenidos que quizás no encuentra siempre o tan fácil en medios tradicionales. ¿Cuál es tu percepción, Yolanda, sobre este consumo, según la experiencia que has tenido tanto en el podcast del consultorio ético como en el trabajo que desarrolla RCN Radio con los podcasts?
Pues mira, el feedback ha sido muy bueno y yo sí creo que la gente, insisto, está mucho más conectada con el podcast precisamente porque ha descubierto allí que existe la posibilidad, primero, de tener un contenido y, segundo, de tenerlo en cualquier momento y de estar allí mientras se hace otra cosa. Entonces la gente pone el podcast mientras está haciendo oficio, mientras está cocinando, mientras está duchando, mientras sale a pasear al perro. De modo que está allí, es esa presencia constante, que era un poco lo que tiene o lo que tenía y lo que sigue teniendo la radio, ¿no? Esa presencia allí, esa cercanía, ese otro con el que está hablando. Y me parece que las nuevas generaciones en el podcast han encontrado eso. La palabra oral, yo insisto mucho en eso, es cercanía. Y me alegra mucho poder hacer este formato con el consultorio ético en un tema que además pues tiene todo que ver con lo que hacemos los periodistas.
Yolanda, yo me imagino que las consultas recibidas para la construcción de cada uno de los episodios del consultorio ético son numerosas. En esa tarea de leerlas les ha permitido hacer casi que una clasificación. ¿Qué temas han sido los más recurrentes en todo este proceso?
Son muchas las preguntas y evidentemente hay unos temas recurrentes. Hay algunos que yo he notado que inquietan mucho en este momento. Por ejemplo, ¿cómo cubrir la protesta social? Por ejemplo, preguntan mucho sobre eso. ¿Cómo entender también las nuevas realidades tecnológicas, el fenómeno de las redes sociales? ¿Qué hacer como periodista frente a las redes sociales? ¿Cómo aprovecharlas en las investigaciones, pero cómo no cruzar líneas rojas? La relación con las fuentes es muy recurrente, las líneas que hay que trazar con las fuentes. Las protestas de todo tipo, insisto, la protesta social, pero también el cómo abordar, por ejemplo, todo este movimiento feminista de hoy. Cómo cubrir las necesidades de las minorías, cómo enfrentarlo, cómo vivir, por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia. De modo que yo diría que los dilemas éticos van caminando de la mano de las realidades que tenemos que cubrir los periodistas, y eso es lo apasionante, porque los temas se van volviendo recurrentes en la medida en que más y más colegas están enfrentando las mismas discusiones y los mismos debates.
Al inicio del podcast se hace una advertencia. Analizan debates clásicos y debates nuevos. Y yo me imagino que con la pandemia, que significó pues un antes y un después para el mundo entero, surgieron muchos debates nuevos. ¿Cuáles puedes resaltar, Yolanda, que hayan hablado o que van a hablar próximamente en el podcast?
Pues mira que uno de esos nuevos debates, por ejemplo, tiene que ver con las inquietudes de cómo cubrir a los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Es un reto tremendo cuando estamos en plena pandemia porque es una realidad que existe, hay unas personas que están allí, forman parte de un escenario, pero también el periodista debe cuidarse de no facilitar que haya mucho volumen a teorías falsas, por ejemplo, o a las famosas teorías conspirativas, pero sin perder el espíritu crítico, por ejemplo, frente a los planes de vacunación de los estados. La pandemia ha sido un reto, mantener la distancia del periodista frente a todos los escenarios de poder y al mismo tiempo contribuir a que la gente tenga información adecuada sobre algo como la salud. Yo diría que ese es uno de los debates de hoy, por ejemplo, que es un debate nuevo. Y lo que tiene que ver, lo decía, con el feminismo, con las batallas por la igualdad, por la equidad. Todos esos son debates de hoy que hay que ir construyendo porque nos toca desaprender muchos estereotipos a la hora de informar.
Yolanda, ¿cuál debe ser ese límite de opinión o bajo qué responsabilidad hacerlo? Así sea precisamente eso, una opinión. Y lo pregunto recordando una de sus columnas que considero oportuna en esta charla, publicada el 2 de junio, Desarmar las palabras. Para tener un poco de contexto, esta columna dice lo siguiente: el ambiente es propicio desde hace tiempo para el insulto, las emociones, las frases creativas que agreden y logran resumir en pocas palabras posiciones políticas sin que importe si hay verdad en ellas o no. Los líderes políticos y de opinión más exitosos lo han entendido y por eso es fácil verlos calentando a sus seguidores con mensajes que tienen hondo poder y que hacen daño. Mientras más fuerte y emocional, más exitoso. Bueno sería pensar en el momento que vivimos, qué impacto tiene este trino creativo y picante antes de publicarlo.
Pues muchísimas gracias por leer la columna y por citarla. Yo insisto mucho en el poder de la palabra. Yo creo que la palabra construye realidades. Es ese primer paso para construir o para destruir. Y creo, sí, que la opinión tiene un límite. Por supuesto que tiene un límite, porque no todas las opiniones son válidas. En una de las preguntas de los últimos episodios alguien lo planteaba. Y no todas las opiniones son válidas porque no se pueden construir opiniones sobre falsedades o no se pueden construir opiniones sobre agresiones a otras personas, desconociendo derechos de otras personas. No se puede calumniar, no se puede injuriar. De modo que sí, las opiniones tienen límites y en el caso de los periodistas, pues debemos opinar desde la verdad, desde hechos. Y obviamente sobre ese hecho se construye una mirada, se construye una opinión, pero lo que no podemos opinar es sobre falsedades, que es un poco lo que pasa a veces en el debate público, ¿no? Es decir, que se arma todo un debate en torno a hechos que no son reales o no son ciertos. Y me parece que la labor del periodismo pues está ahí, siempre buscar la verdad. Y cuando se debaten los hechos, pues hay que hacerlo sobre los hechos mismos y no sobre cosas que creemos que pasaron. De modo que sí, la opinión tiene límites, por supuesto que sí, y hay que opinar con responsabilidad.
Sobre la producción que lleva a hacer un podcast de este tipo, me gustaría, Yolanda, que nos contaras cómo ha sido el trabajo con Mónica González y con Cartagena Federal en la realización de cada uno de los episodios.
Pues mira que estamos trabajando de manera virtual, ¿no? Cada uno, estamos en Cartagena, estamos en Chile, estamos en Bogotá, en distintos escenarios y cada uno pues hace su trabajo. Hemos conversado con Mónica González, por supuesto, nos hemos encontrado virtualmente y hablamos del tema. Mónica recibe sus preguntas, arma su columna sobre los temas que le corresponden. A mí me llegan otras preguntas que las estamos decantando con el equipo de la Fundación Gabo y producimos el podcast. Yo envío las respuestas, Cartagena Federal, que es el equipo que está haciendo la producción, hace lo suyo en la postproducción. Dijéramos que es un poquito como una sinfonía en la distancia que ha sido muy interesante también. Pues tiene que ver con los tiempos de hoy, ¿no? Con la virtualidad, así se hacen las cosas. Pero ha sido interesante porque es un toma y dame, es una conversación también. A veces miramos las preguntas, por ejemplo, mandan preguntas y yo digo, mira, esta pregunta es demasiado puntual, demasiado personal, este más que un dilema periodístico es un dilema personal, o esta puede ser una pregunta que es interesante en un momento de hoy, o aquella ya está muy reiterada, la respondimos hace un par de episodios, en fin. Entonces tratamos de encontrar lo que sea más colectivo, lo que sea, entendemos que es un dilema particular el que plantea un periodista, pero que pueda servir para el mayor número de colegas posibles. Entonces se va construyendo poco a poco.
¿Cómo les ha ido con el consumo del podcast? Yolanda, ¿qué tan relacionada está con esa otra parte? Aunque corresponde a otra área, pero es difícil desligarse de ese tema.
Pues efectivamente sobre el tema del consumo no puedo decir mucho. Lo que sé, por lo que me han contado los compañeros de la Fundación Gabo, es que la respuesta ha sido muy buena y que tenemos buen feedback. Y lo noto también por el feedback que tengo a través de mis redes, en donde los colegas responden, plantean inquietudes también desde distintos lugares, desde distintos países. Ha sido muy bonito. Es como ir armando una red de debate porque yo insisto mucho, no se trata ni de sentar cátedra ni de decir esto es así o así porque eso no existe cuando estamos hablando de ética. Hay dilemas y los dilemas son dilemas porque no hay una manera de resolverlos. Entonces se trata de construir y eso me parece muy, pero muy interesante.
Yolanda Ruiz, realizadora del podcast Consultorio Ético de la Fundación Gabo y directora nacional de noticias de RCN Radio. Yolanda, gracias por acompañarnos estos minuticos en Podcasteando para hablar de uno de los temas que más nos apasiona en este espacio de la radio pública, que es el podcast.
Pues muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar estos minuticos del consultorio ético de la Fundación Gabo, de la oralidad, del periodismo, que es lo que me apasiona. Mil y mil gracias a ustedes y a los oyentes por regalarme estos minuticos y permitirme estar ahí, acompañarlos en la distancia.
Bueno, y yo quiero antojar, Fausto, a nuestra audiencia de este podcast, que independientemente de si uno es periodista o no, sí nos sirve como para hacer también una especie de control social a los medios y también sirve de autocrítica. ¿Qué te parece si escuchamos otro fragmentico?
Bastante oportuno para dejar antojados a nuestros oyentes y usuarios y que pasen por la página de la Fundación Gabo.
Bueno, este episodio contesta una pregunta muy importante. ¿Atenta contra la libertad de expresión negarse a entrevistar a personas racistas, xenófobas o antivacunas? Escuchemos entonces este fragmento de Consultorio Ético.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Hola, una pregunta para la Red Ética Periodística. Siempre se habla mucho sobre la libertad de expresión en el periodismo. Pero yo me pregunto, ¿los medios darían entrevista a alguien que diga que las personas de color negro deben volver a la esclavitud o a alguien que diga que las mujeres son seres inferiores que no merecen votar? Pues yo creo que si la respuesta es no, igual debe considerarse aquellos que mienten sobre las vacunas y lógicamente atentan contra las ordenanzas de salud pública y afectan a terceros con desinformación malintencionada. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias.
Es un dilema frecuente en las salas de redacción cuando estamos ante fuentes que defienden posiciones extremas que violan los derechos de otros. Se pueden enfrentar allí dos derechos muy importantes: la libertad de expresión, que siempre se debe proteger por principio, versus el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, un derecho que puede ponerse en riesgo cuando se abre la puerta a información falsa o mensajes de discriminación. La pregunta que debemos hacernos es si todas las opiniones tienen la misma validez. La respuesta es no, porque hay mensajes falsos y otros que vulneran derechos de otras personas y que incluso en algunos países están penalizados en leyes antidiscriminación. Hacer llamado a un regreso a la esclavitud o a restringir derechos de las mujeres o de las minorías es claramente un planteamiento que viola derechos de personas. ¿Qué hacer entonces? Es estrictamente lo que se llama un dilema ético, porque no hay una sola manera de abordarlo. Encuentro colegas que deciden de plano que no se debe entrevistar a quienes promueven esos mensajes y otros que consideran que la vía para contrarrestar el efecto negativo de los mensajes falsos o violatorios de derechos es entrevistar a quienes los defienden y controvertirlos con datos y argumentos. Me inclino en lo personal a evitar abrir espacio a las mentiras o a las ideas que llaman a discriminar, no solamente porque pueden violar leyes antidiscriminación que hay en algunos países, sino por lo que significa como vulneración de los derechos de los demás. Bueno, hacer esta salvedad, no se trata de no entrevistar a quienes violan las leyes, porque con frecuencia debemos hacerlo, ese es otro debate. Sin embargo, es bueno poner de presente que esos grupos que tienen pensamientos extremos existen y son activos en el escenario político y social. Por lo tanto, el silenciamiento total de ese fenómeno desde los medios tampoco es una opción. Si hay una marcha neonazi o una marcha antivacunas, es una noticia. Lo que debemos reflexionar en el periodismo serio es cómo se debe cubrir para no contribuir a la desinformación, a la discriminación o agredir a sectores sociales. ¿Se necesita una entrevista o se reseña el hecho y nada más? ¿Se controvierten en el reporte las razones de la marcha? Es una decisión editorial. Algunos medios han decidido como política editorial dar un cubrimiento de registro menor a estos hechos sin darle mayor volumen a posiciones extremas y basarse de manera mucho más amplia en lo que dicen la ciencia y los derechos fundamentales.
Escuchas Podcasteando.
Y es momento de abrir nuestra ventana de recomendados con Paola Aguirre para conocer precisamente eso, las recomendaciones hoy domingo.
Recomendados al oído. Los tres episodios más sonados esta semana en RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Excelente domingo para todos nuestros oyentes. Aquí vienen los tres episodios recomendados de la semana. En primer lugar tenemos los nuevos sonidos de Juancho Álvarez del podcast Musas y Fusas en la Galaxia Caribe.
Maestro Juancho Álvarez, con su orquesta Barbacoa, ¿cuántas producciones discográficas ha publicado?
Con Barbacoa, 8. 8 que trabajamos con la empresa Codiscos, ubicada en la ciudad de Medellín. Y uno después con un gran músico cartagenero, Germán Díaz. Y después hago uno con mi sello personal, Barbacoa Records, 10.
Aquí el compositor, saxofonista, arreglista y director de la orquesta cartagenero Juancho Álvarez Altafulla, artísticamente conocido como Juancho Álvarez, disertará en este episodio sobre su futuro proyecto musical, sus producciones discográficas, su estética sonora y las orquestas Barbacoa y Calamari Big Band. En segundo lugar tenemos Diamantina Arcoiris y la moda para curar la adicción, del podcast Mujeres Pioneras.
Me percaté de la coincidencia de lo que pasó con mi hermano y ellos me lo reflejaban, ¿sí? Ellos estaban sumidos en las drogas y él estaba igual. Entonces así fue muy como casual, no sé cómo explicar. Ya me ubiqué con ellos, ese era mi público objetivo, realmente yo quería trabajar con ellos.
La bogotana y diseñadora de modas Diamantina Arcoiris, a través de su fundación Rediseñándonos, trabaja con habitantes de la calle para enseñarles los oficios de la industria de la moda y darles otra oportunidad de vida. La idea nació inspirada en su hermano, un adicto que tras 9 años de desaparecido fue víctima de falso positivo. El año pasado ella fue una de las ganadoras del premio neerlandés Príncipe Claus, donde honran a las personas y organizaciones visionarias por sus excelentes e innovadores trabajos en los terrenos de la cultura y el desarrollo. En tercer lugar tenemos nuestra lengua NASA del podcast Nuestras Voces.
Que
Aquí los mayores y las mayoras del pueblo Nasa hablan en su lengua nativa, en Nasawe, como una forma de narrar el territorio como un legado para fortalecer su identidad y su cosmovisión indígena. Todos los recomendados los puedes escuchar a través de radionacional.co, sección podcast. Así que la invitación es a que te pongas los audífonos y descubras todas las historias que hay detrás del mundo del podcast de RTVC al oído.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Seguimos conectados en Podcasteando en Radio Nacional de Colombia en esta tarde de domingo, Adri. Es momento de seguir conociendo contenidos de la casa, pero conectando con otro continente en esta tarde de domingo.
Tenemos hoy, Fausto, un invitado muy especial, ya lo dijiste tú, de la casa de nuestra emisora hermana Radiónica, que es uno de los realizadores del podcast En Descargas Radiónica, Diego Bolaños Estrada, productor internacional de Días de Radio, también de Radiónica, politólogo especializado en periodismo, realizador de contenidos audiovisuales, quien ha trabajado y colaborado con varios medios nacionales e internacionales y que lo contactamos desde España, en donde se encuentra realizando un máster en creatividad estratégica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Diego, bienvenido a Podcasteando. Gracias por estar con nosotros este domingo hablando en Radio Nacional de Colombia.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un placer y un honor.
Diego, en Descarga Radiónica es uno de los podcasts más antiguos que tenemos en la radio pública. Tiene más de 6 años. Quiero que nos cuentes cómo llegaste tú a él, cómo ha sido también como ese diferencial que ha tenido estos años para mantenerse activo.
Bueno, pues la verdad, el proyecto En Descarga Radiónica fue una idea de encontrar y aprovechar más bien el espacio que brindaba la posibilidad de realizar podcast desde la producción de los estudios de Radio Nacional y Radiónica para hablar de temas que, aunque eran muy interesantes y muy importantes para nosotros y para nuestra audiencia, pues no necesariamente tenían cabida o espacio dentro de lo que es un formato de radio musical como el de Radiónica. Entonces, era como la oportunidad perfecta de decir, hey, tenemos este nuevo espacio, esta nueva forma de distribuir contenidos, démosle el suficiente espacio para tratar temas acerca de cómics, de videojuegos, de tecnología. Y a partir de eso empezó el proyecto. Empezó como un espacio en donde pudiéramos tratar de estos temas que no necesariamente eran música o canciones y que requerían de entrevistas, de análisis, de un poco más de formato de podcast hablado. Y así fue que resultó. En el equipo de Radiónica pues nos encontramos varios que nos interesan estos temas, pero especialmente Iván Zamudio, que en estos momentos tiene como la versión en vivo al aire. Bueno, la tenía como en Descarga Radiónica y ahora es Radiónica en casa. Entonces ha sido un proyecto que ha ido mutando y eso le ha permitido como seguir a lo largo del tiempo.
Llegó 194 episodios aproximadamente. Muchos de ellos se realizaron ustedes dos estando acá en Colombia. Pero ¿cómo ha sido esa mutación a la que hace referencia? Iván, aquí en Colombia, usted en España, pero la conversación sigue y algo que es muy particular, la esencia y la identidad no se ha perdido.
Así es, pues algo que nos parece muy divertido y muy interesante es que hemos sido como un laboratorio de procesos de producción a muchos niveles y creo que eso ha sido fundamental dentro del ejercicio. Primero, entendiendo que En Descarga Radiónica era un podcast, después teniendo en cuenta como la acogida, el movimiento que había tenido, se estaba generando también un contenido en radionica.rocks al respecto, se consideró que existía esta posibilidad de llevar estos contenidos al aire. Entonces Iván se llevó En Descarga Radiónica a las noches y madrugadas de Radiónica, en donde pues históricamente también le ha ido muy bien a un formato que básicamente es el único formato de radio en FM a nivel nacional y probablemente en América Latina en donde se dedique de lleno más de una hora a hablar de este tipo de contenidos. Ya cuando llegó la pandemia, pues sucede que yo me encuentro en España, Iván continúa en Colombia, se cambia un poco el formato, inicia Radiónica en casa, que como que termina heredando esto, pero el año pasado, en 2020, lo que resultamos también haciendo fueron lives, resultamos haciendo lives a través de redes sociales, también a través de radionica.rocks, y el canal de YouTube de Radiónica, y además creando continuando con el producto de podcast y creando también un producto de video en YouTube, en donde teníamos como un update semanal, como un noticiero semanal de actualidad. Entonces, como que siempre ha sido como un laboratorio de experimentación de medios digitales que pues va muy de la mano con las temáticas, pues porque nuestro público pues casi siempre es un público muy, muy avanzado en tecnología, muy, muy early adopters que les gusta como recurrir a este tipo de contenidos que son nuevos y que son en muchos casos experimentales.
Siguiendo con el tema de la producción, Diego, ¿cómo es la escogencia de los temas? En la cultura pop las tendencias cambian muy rápidamente, ya lo mencionas, tienen un público muy especializado. ¿Cómo eligen también, además del tema, la forma de narrarlo, de contarlo, de analizarlo, de tal forma que no pierda la vigencia, que es una de estas características principales que tiene el podcast?
Hay algo muy interesante en esto y es que al ser casi un proyecto multiplataforma, multifragmento y multiformato, pues nos permite como tener un poquito de todo en algún momento. El podcast ha tenido episodios que se dedican a actualidad, pura actualidad, en donde el debate, la opinión y el análisis es fundamental. Pasa cuando estamos hablando de eventos muy importantes en la cultura pop moderna, como, no sé, el final de la saga de Marvel con Endgame, por ejemplo, que esto requiere actualidad y que requiere pues, un análisis que la gente quiere consumir este tipo de contenidos, pero también se encuentra el tipo de contenidos que va más enfocado al análisis histórico, a hacer una revisión de la importancia de ciertos productos y va muy de la mano con aniversarios y con efemérides que suelen ser de videojuegos, de películas o de series que han sido muy importantes. Entonces, los temas van muy de la mano de estos elementos de actualidad que suelen ser muy importantes o también en otros casos de estos aniversarios. Pero también incluso, que es uno de los elementos que creo que fueron más experimentales en el podcast, fue el empezar a proponer una posición editorial desde Radiónica en temas como videojuegos, cine, cómics y películas, en donde desde el año creo que más o menos, no sé si 2016 o 2017, empezamos a hacer, digamos, los premios en Descarga Radiónica, entre comillas. Era como una parodia un poco de las galas de premios, pero haciendo una selección de aquellos productos audiovisuales y cómics que eran para nosotros muy importantes desde la perspectiva de jóvenes en Colombia, porque pues no tenemos ni el mismo catálogo ni las mismas licencias y tenemos también una oferta local que es interesante y que vale la pena explorar. Entonces, como que estos han sido las aristas con las que hemos abordado este producto.
Diego, se ha mencionado dos palabras que corresponden casi que a esa esencia del podcast, que es un laboratorio, experimentar también y en ese paso, bajo el camino, ir viendo qué sale. ¿Cómo han encontrado también ese balance? Porque son contenidos que están ligados a la programación del aire de Radiónica, pero que se desprende y también son fuertes como podcast. Y los oyentes y usuarios de Radiónica están muy pendientes de lo que sucede al aire y con la misma temática presentado en otro formato en la parte digital. ¿Cómo asegurar ese balance y saber que se pueden ofrecer cosas distintas frente a dos temas que pueden ser los mismos?
Eso creo que es fundamental y como lo dicen ustedes, es entender qué va para qué. Por lo menos en mi experiencia, a lo largo de mi experiencia en radio y en otros formatos, creo que es fundamental entender cuál es el formato óptimo para el contenido que se plantea. Por ejemplo, el aire en Radiónica, por ejemplo, que es un formato eminentemente de radio musical y de radio cultural, se da mucho para la entrevista en vivo y se da mucho para la actualidad y comentar y presentar pequeños productos que están acompañados de canciones. El podcast permite muchas otras cosas que son diferentes, en donde uno se puede extender de acuerdo a lo que necesite el producto y se puede producir y se puede aplicar una producción sonora que lo enriquezca de una forma mucho más rica y mucho más compleja que el aire no lo permite o por lo menos no lo justifica. Entonces, lo que nosotros buscamos es establecer qué es útil para qué. Y a veces es mucho más útil hacer un live a través del Twitch de Radiónica o a través de las redes sociales de Radiónica cuando queremos tener un debate de algo que es puntual, de actualidad, que genera, que necesita una interacción en vivo y que necesita una participación en vivo, que hacer un podcast, en donde en podcast podemos hacer un análisis más histórico, más de preproducción, de investigación, más de una realización que permita presentar un producto completo, cerrado, detallado y que tenga una extensión apropiada para el consumo de podcast. Y finalmente, pues obviamente está todos los otros productos que se pueden complementar en diferentes, la página de radionica.rocks, por ejemplo, o en las mismas redes sociales de Radionica. Entonces creo que al final se trata de entender de qué se quiere hablar, qué es lo que se quiere hacer y cuál es el formato o el canal más adecuado para poderlo realizar y qué le puede aportar más al producto.
Con más de 6 años que tienen Descarga Radiónica, pues es evidente el éxito que ha tenido el podcast. En todos estos años, Diego, ¿cómo ha sido la relación con la audiencia en la construcción de comunidad? O sea, ¿cómo han conectado con la audiencia más allá de la publicación, de los episodios?
Bueno, creo que ha sido muy especial la relación que se ha tenido a través de las redes sociales, los comentarios y la participación de las personas a posteriori en el caso del podcast, pero fundamentalmente creo que enriquece mucho el ejercicio de lo que sucede al aire antes en Descarga Radiónica en FM, lo que es ahora Radiónica en Casa, en donde Iván Zamudio pues tendrá mucho más que aportar que yo, porque pues es el realizador del espacio. Pero lo chévere es que empieza a generar un ecosistema de contenidos que dentro de Radiónica le da un espacio específico a su audiencia. Y es una audiencia que entonces sabe que tiene su podcast, pero también tiene su espacio al aire, pero también tiene sus contenidos con análisis y reseñas en radionica.rocks. Entonces, esa construcción le permite al oyente o al consumidor o al usuario tener una relación mucho más cercana, de mayor confianza y muchas veces, a veces pasa algo, él pasa una película, sale una serie y nos piden... Bueno, ¿para cuándo el análisis de esta serie? ¿Para cuándo el análisis del final de esta saga o de esta película? Y es chévere porque nos permite entender qué es lo que esperan los oyentes y los usuarios o los consumidores de nosotros. Y tratamos de satisfacer esas necesidades porque pues no solo lo que ellos quieren hacer, sino lo que también nos nace a nosotros. Entonces como que hay una comunicación de doble vía muy, muy chévere, pues que hace parte de como todos los canales que tenemos de ida y vuelta.
Diego, conversando y acercándonos a su trabajo en Radiónica, ahora con el mundo del podcast particularmente, hemos sabido que en algún momento usted dijo a sus 30 años, a mis 30 años, voy a decidir dejar de envejecer y seguir un camino geek. ¿Cómo va con eso? ¿Se ha alejado de la longevidad? ¿Ha dejado de envejecer en todo este mundo?
Curiosamente, les quiero recomendar un podcast en Descarga Radiónica, creo que fue el penúltimo, si no estoy malo, el último que hicimos a propósito del Día del Gamer. Y creo que estoy fracasando en esto, Fausto. Creo que estoy fracasando rotundamente porque los tiempos cambian tan rápido que uno no puede pretender ser joven por siempre. Y en el podcast, para no adelantar demasiadas cosas, empezamos un debate entre Iván Zamudio y yo sobre qué tan gamer soy hoy en día, porque es que el estándar ha cambiado por completo. Es decir, hace 10 años, tener una consola era ser gamer. Para bien, más que para cualquier mal, hoy en día para ser gamer no hay que tener una consola. Y de hecho, tener una consola no te hace gamer, porque la mayoría de personas juegan en cualquier dispositivo, en un computador, en un free-to-play, por streaming, en consolas, en dispositivos móviles, en celulares. Creo que ser gamer es como yo decir que salgo a trotar y decir que soy deportista. Entonces, creo que estoy fracasando en esa longevidad. Creo que estoy asumiendo mi madurez en el mundo geek. Pero eso es muy chévere porque nos permite entender que el camino lo hacen los jóvenes, las cosas van cambiando y darnos cuenta que queda muchísimo por conocer, muchísimo por aprender. Hay jóvenes muy, muy talentosos en las narraciones de eSports. Hay jóvenes muy talentosos con diferentes formatos en podcast y en contenidos audiovisuales. Entonces, yo no me está yendo tan bien con el asunto de la longevidad. No me voy a no tengo síndrome de Peter Pan, pero lo estoy asumiendo con mucha felicidad. Muy contento que estamos viviendo en una gran época para ser geek.
Diego, qué gusto conversar con usted, tener de la mano esas experiencias de lo que ha sido la construcción de este podcast en Descarga Radiónica. Ustedes de España, nosotros hoy acá desde Colombia.
Saludos a ustedes que son familia, a la gran casa que es la Radio Nacional de Colombia, que marcará el camino siempre. Y muchísimas gracias por la invitación.
Escuchemos entonces un fragmento de este episodio de En Descarga Radiónica llamado ¿Qué significa ser un gamer?
Escuchas Podcasteando.
¿Qué es ser un gamer en pleno 2021? Y es que las cosas han cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho.
Demasiado.
Y este es un debate, una discusión que se vuelve... Es más, yo creo que al finalizar este podcast, yo le voy a decir algo que probablemente rompa este podcast en dos.
Va a ser un evento Nexus ahí.
Nexus y probablemente rompa nuestra amistad, porque...
Uy, no me diga eso.
Porque... Porque analizando y preparando este podcast, tengo serias dudas. Amigo, tengo serias dudas. Para ti, Iván, amigo, ¿qué? Para usted. Después sacamos todos los datos y cuando le pregunta un venerable anciano en la calle, ¿qué es eso de ser un gamer? Para usted, ¿qué es ser gamer?
Bueno, para mí ser gamer es que hay varias cosas. Mire, primero... Eso es un término que se lo inventaron hace... O sea, eso es nuevo. Eso no es una... O sea, por lo menos acá en Colombia, para nuestro contexto, es una cosa que, digamos, es reciente. O sea, no es algo que haya ocurrido pues desde hace eones que somos gamers. No, realmente eso es algo que si yo le pongo unos 15 años será mucho, pienso yo. Porque antes de eso, pues eran como los... Uno era fanático de los videojuegos. Es porque era una tecnología novedosa, que era rara y que uno se apasionaba con eso. O sea, yo recuerdo cuando, mire, yo le voy a contar la historia. Yo estaba jugando cricket en el antejardín de mi casa, en ¿cricket? Galerías. Sí, porque me regalaron un cricket de Navidad.
Venga, venga, entonces... pero para todos los oyentes, yo tengo que preguntar esto. Venga, ¿no se dice cricket?
Bueno, lo que sea.
No, yo solo quería bueno, saber.
Pensé que me iba a iluminar.
Gol, pero no es me golf. Iba a decir que sí, fui campeón internacional no, de cricket. Y lo has dicho mal toda la vida, Diego. Yo,
No.
Maestro,
no, no, no.
Sensei.
No.
Sifu.
No, yo estaba jugando ahí eso. No,
es que
no
voy a eso, evitemos eso. El dilema del cricket y continuemos adelante con la historia, así me gusta.
El cricket, entonces estaba jugando cricket en la entrada de mi casa.
Yo tampoco sé, dígale como quiera.
Yo estaba en la entrada de mi casa y tenía, eso fue hace 30 años, yo tenía 5 años.
¿Cuándo le decían cricket?
No sé.
Perdón, siga.
Tranquilo. Y entonces por la puerta de la casa llegó mi tío con mi tía y llevaban un Family nuevo. Lo acaban de comprar en San Andresito de la 38. Y entonces entraron y pues yo sí vi la caja y yo los vi como contentos. Yo seguía ahí jugando mi cricket todo tranquilo. Y fue cuando apenas yo llegué y subí como al rato y yo los veo con los controles jugando Super Mario Bros. Y Galaga.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia. Abrimos las páginas de la Agenda Podcast para descubrir nuevos shows y conocer qué ha pasado en la industria. Eventos, encuestas, noticias y, por supuesto, podcast.
Y es momento de abrir la agenda de podcast aquí en Podcasteando para saber cuáles son los eventos próximos que vienen y cuál es el descubrimiento de esta semana que nos tiene Paula.
Ya que hemos venido hablando pues de los videojuegos, yo les traigo un descubrimiento pues muy relacionado con este tema y es Nivel Cero. Yo no sé, Fausto, Adriana, si ustedes han practicado este tema de los videojuegos, si les gusta, les apasiona.
Uy, la verdad, a mí sí es como que los videojuegos nunca me han llamado mucho la atención.
Yo me quedé congelado y tuve gusto, disfrutaba estando en el colegio. Hagan cuentas más o menos, pero eso digo que me quedé congelado en el tiempo.
Bueno, a mí me pasa algo muy similar a Adri, no me llama mucho la atención, pero pues con este descubrimiento uno va aprendiendo. Y este lo realiza Juan Dapo, quien es director de Estúpido Nerd y también de un festival que realizan anualmente, Podcastinación. Y también lo realiza Diego, quien es podcaster y pues además también es literato y profesor. ellos entrevistan al uno al otro y pues hablan sobre videojuegos recientes, más antiguos, hablan pues sobre esas primeras impresiones que tienen acerca de estos juegos, si los recomiendan o no recomiendan comprarlos. Entonces la invitación es a que lo escuchen. Este es un podcast producido por Estúpido Nerd, también tiene una alianza con Solution to Go y PlayStation Latinoamérica.
Bueno, para todos los amantes del videojuego, ahí está, Nivel Cero. Y también en la agenda tenemos unos premios de podcast. ¿En qué consisten, Paula?
Bueno, este fin de semana yo me vine por el lado de los videojuegos y se tratan de los premios Ad Pod Gaming 2021. Son los premios que antes se conocían como premios al podcasting de los videojuegos y son los únicos premios de podcasting dedicados exclusivamente al mundo de los videojuegos. Entonces ya las inscripciones están abiertas para que ustedes puedan ingresar. Hay 11 categorías diferentes y pues ustedes pueden elegir su favorito. En este momento las inscripciones están abiertas hasta el 31 de septiembre. Yo no sé, pues Adriana, Fausto, ustedes que no son pues muy amantes o muy cercanos a este mundo, igual los invito a que conozcan pues cuál es la oferta de podcast que hay de videojuegos para que los conozcan y también pues si se animan, vote.
Bueno, yo creo que conociendo las categorías, de pronto podemos tener una reivindicación con el tema de los videojuegos. ¿Qué categorías están en estos premios, Paula?
Bueno, les voy a mencionar algunas porque la idea es que ustedes puedan ir a la página directamente, indaguen y pues elijan la que más les llame la atención. Está la categoría de Mejor Podcast de Videojuegos Amateur, Mejor Podcast de Videojuegos Profesional, Mejor Podcast Invitado. Esto es una temática de invitado que es, en este año se trata de cine. Entonces, para que ustedes puedan ingresar, los escuchen, naveguen y pues curioseen si están alguno de sus favoritos ahí.
¿Y cuál es la página a donde pueden ingresar? Sobre todo las personas que les gustan mucho los videojuegos para que encuentren todo ese listado de podcast por escuchar.
Claro que sí, pueden ingresar a www.votaciones.gamelx.es. También los encuentran como premios al Podgaming 2021 y ahí ustedes van a encontrar pues toda la información para realizar. Yo ya realicé mi votación, muy juiciosa, entonces para que ustedes también lo realicen.
Y bueno, ya para finalizar, yo les tengo una ñapa antes de cerrar nuestra agenda. ¿Sabían ustedes, Fausto, Paula, que el próximo jueves 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast?
Por supuesto, muy atentos a esa fecha.
Les tengo una súper invitación. En RTBC se va a realizar un conversatorio sobre la sostenibilidad, cómo sobrevivir haciendo podcast, en conmemoración de este día y con invitados muy, muy buenos. Va a estar Gilherme Alpendre de Brasil, que es el director ejecutivo de Radio Novelo, y Lourdes Moreno de España, que es la productora ejecutiva de Podium Podcast del Grupo Prisa. Y esta charla la va a moderar nuestro gerente de RTBC, Álvaro García. Es un evento completamente gratuito que se va a realizar el jueves 30 a las 10 de la mañana por el Facebook Live de RTBC. Y este evento es súper importante porque en él se va a dar a conocer la programación del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, que se va a realizar el 23 y el 24 de octubre, y el que ya tiene las inscripciones abiertas, que son completamente gratuitas. ¿Qué les parece?
Muy bueno, conectados el 30 y conectados a lo que va a ser ese trabajo y esa programación del festival 23 y 24 de octubre. ¿Algo que se pueda adelantar, Adri, o no? ¿O ya estoy preguntando mucho?
Bueno, yo lo puedo adelantar como para que no se lo pierdan. Ese festival va a tener tres grandes actividades. Unos conversatorios en donde van a haber representaciones de distintos países, unos talleres para las personas que quieren producir podcast y quieren aprender cómo hacerlo de la mejor forma, y unas muestras que son una especie de clubes de escucha virtuales. Eso es lo que les puedo adelantar, pero las temáticas, los podcast invitados y las personas que van a estar participando las tenemos el 30. Se conectan a este evento a las 10 de la mañana.
Redes sociales de RTBC, Radio Nacional de Colombia, ahí toda la información disponible, ¿no?
Así es, estén conectados con nuestras redes que ahí vamos a dar toda la información.
Maravilloso, pues yo estoy aquí ya súper agendada para no perderme este especial sobre el Día Internacional del Podcast. No se lo pierdan ustedes también.
Bueno, y con esta ñapa entonces cerramos nuestra agenda podcast, Fausto, y llegamos ya rapidísimo al final de este programa.
Se pasó volando esta emisión de Podcasteando hoy domingo, pero muy conectados, muy pendientes de nuestras plataformas digitales, porque mañana lunes quedará en www.radionacional.com, en nuestro cajón de podcast, esta emisión, y tienen disponibles las emisiones anteriores. Paula, feliz resto de domingo, nos encontramos dentro de 8 días, y Adri, igualmente, ahí estamos conectados, estamos comunicándonos para la siguiente emisión.
Feliz domingo, Fausto, Paula, y gracias a quienes hacen posible esta emisión de Podcasteando. Julián Gómez en la grabación y Daniel Acevedo en la producción y edición. Y sigan conectados ustedes con toda la programación que tenemos en Radio Nacional de Colombia. Hasta pronto.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.